Claro.
Así es. Bueno, estaremos pendientes de lo que pueda decir esta científica china. Vamos a hablar de Estados Unidos y las relaciones comerciales con España. Hay que decir que en Estados Unidos, tú hablabas ahora de la convulsión en todo el mundo coincidiendo con esta pandemia, pero en Estados Unidos han vuelto, se han reoriginado las protestas antirracistas. Llevamos 3 o 4 días ya con protestas en Seattle, en Portland, se han extendido luego a Texas, a varias ciudades de Texas y también a Los Ángeles. En fin, la policía se enfrenta a los manifestantes, pero no es de eso de lo que queremos hablar con Jaime Malet, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, al que ya saludamos. Don Jaime, muy buenas noches.
Buenas noches.
Encantados de tenerle con nosotros aquí en Atalayar. Un saludo. Bueno, vamos a empezar por la relación comercial de España con Estados Unidos, don Jaime. ¿Cómo se ve desde las empresas españolas que tienen inversiones en nuestro país esta situación económica provocada por el virus?
La misma situación que se ve por parte de cualquier empresa de cualquier lugar del mundo que tenga inversiones en un país tocado, ¿no? España es uno de ellos, pero no es el único, ¿no? Pues con mucha preocupación, ¿no? Uh-huh. Una reducción enorme de la demanda. Hoy salía la noticia de que hemos recuperado solamente el 40% de la actividad económica, es un drama, y uh-huh. una destrucción de la oferta, ¿no? Con posibles quiebras y rupturas en la cadena global de suministros, ¿no? Una situación complicada, una situación muy complicada.
Mm. Mañana precisamente vamos a conocer los datos de la encuesta de población activa en nuestro país. Es una semana importante de datos que van a ser dramáticos, me atrevo a calificarlos así, porque el viernes se conocerá también la caída del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre, que es el que concentra los efectos por fechas más importantes del coronavirus y del confinamiento, del encierro a que fuimos todos sometidos. Pero bueno, en este contexto, don Jaime, ¿qué se puede hacer para que esa relación comercial transatlántica entre España y Estados Unidos se pueda intensificar en la medida de lo posible, teniendo en cuenta el contexto tan complicado que tenemos?
Sí, hay que intensificarla por varias razones, ¿no? La primera es que las empresas españolas, que han hecho un esfuerzo enorme, ¿no?, por estar allí, han pasado de ser el número 40 y pico inversor extranjero a ser el número 11, ¿no? Han invertido 70.000 millones, que es la inversión instalada hoy en día, ¿no?, en un periodo de 15 años. Esas empresas son empresas grandes, ¿no?, con algunas excepciones de empresas medianas. Yo creo que un esfuerzo que hay que hacer es conseguir que las empresas medianas se vayan a Estados Unidos y se hagan grandes allí, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una ruptura de las cadenas globales de suministro, producir cerca de donde se encuentran el mercado más generoso, homogéneo y grande del mundo, que es Estados Unidos, es un reto que habrá que afrontar en esta nueva normalidad, ¿no? Y la segunda es, y donde la Cámara se va a concentrar mucho estos años, es en traer capital a España, ¿no? Aquí va a haber mucha subvención, va a haber mucha deuda, un paquete de 140.000 millones que va a venir de la Unión Europea, uh-huh. pero eso va a estar en manos o van a ser préstamos o va a ser transferencias a la administración ¿no? Uh-huh. Va a hacer falta dinero privado, va a hacer falta equity y ese es uno de las obligaciones que tiene la entidad que yo represento, ¿no? Atraer y retener inversiones, y traer inversiones, ahora no solamente inversión directa, sino también inversión en cartera.
Vendrá mucho dinero de Europa, efectivamente, se ha conseguido así en el pacto alcanzado la semana pasada, pero, en fin, también hay planes del gobierno, don Jaime, que no sé si a las empresas norteamericanas les seducen especialmente, por ejemplo, en el gasto público, en lo que hace referencia al gasto público, y en lo que hace referencia a una posible subida de impuestos. ¿Cómo ven esto las empresas norteamericanas radicadas en España? Porque, en fin, el primer impuesto que se subirá es sociedades.
Nosotros, como entidad, estamos muy cautos en esto. Entendemos que va a haber o se va a necesitar en un momento dado un proceso de consolidación fiscal con menos gasto y más ingreso, que los ingresos vienen solamente pueden venir de los impuestos, pero también se reducen si no hay crecimiento económico, ¿no? Entonces, creemos que hay que tomarse la parte de los ingresos con mucha, mucha cautela. Hay que esperar bien qué se va a hacer con el paquete de los 140.000 millones que van a venir de fuera. ¿Cómo se va a establecer una hoja de ruta, un business plan? ¿Qué va a ser lo que les queremos dejar a nuestros hijos y nietos? ¿Cómo se pueden hacer inversiones a largo plazo? Y a partir de entonces pensar en cómo tenemos que pagarlo, cómo tenemos que volver, por ejemplo, la parte de deuda, ¿no? Empezar a pensar en impuestos antes de hacer la hoja de ruta, el business plan, como se le quiera llamar, a mí no me parece o no nos parece desde la Cámara lo adecuado, ¿no? Lo adecuado es primero pensar cómo nos vamos a, en qué vamos a invertir, en qué vamos a gastar para que la gente no se quede atrás, cómo vamos a sacar a tantísima gente que se va a quedar sin empleo, cómo vamos a ayudar al tejido productivo, al sector del turismo y, sobre todo, cómo vamos a invertir para atraer y retener inversión y talento en los próximos años, ¿no?
Bueno, Javier, pregunta para nuestro invitado. Teniendo en cuenta también el contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Javier, que además esta semana se ha visto trufado por esa guerra de los consulados, los incidentes que ha habido relacionados con consulados, lo que ocurrió en Houston, luego el cierre de sendos consulados por ambas partes, en fin, no sé si esto lo ves tema importante para nuestro invitado.
No, yo creo que es un tema fundamental porque la administración Trump lo que está haciendo desde que llegó a la Casa Blanca es cambiar las reglas de juego en el comercio internacional, y eso, bueno, ha creado una guerra entre China y Estados Unidos. Yo no digo que China también tenga sus responsabilidades, sin duda que tiene, que es responsable de actuaciones que no son de recibo. Pero sí es verdad que la política unilateralista del presidente Trump ha creado bastantes problemas. Por ejemplo, en lo que es con España y con Europa, ¿usted cree que se podrán recuperar las relaciones como estaban antes de Trump? Suponiendo que el señor Trump, si siguen así las encuestas, no gane las elecciones en noviembre.
Mire, yo no... No estoy de ni uno ni del otro, ¿no? Y ahora estamos en periodo electoral y no nuestro papel no es político, ¿no? Pero sí que me gustaría señalar algunas cuestiones sobre lo que usted ha dicho, ¿no? Nosotros hemos vivido en un mundo que de alguna forma no reflejaba la realidad de las cosas, ¿no? Estados Unidos y China han empezado a colisionar antes que llegase Trump a la Casa Blanca. Hace... exactamente el 11 de diciembre del 2001, China entró en la Organización Mundial del Comercio. Era un país muy pobre y hoy es la segunda potencia económica del mundo. El PIB del país, en aquel momento tenía unos 800, 900 millones, era parecido al que tenía Francia en ese momento, ¿no? Hoy le supera en 14 veces, ¿no? Una multiplicación de un 3.000% de una economía, eso no ha pasado nunca en la historia de la humanidad, y menos en un periodo tan corto de tiempo y en un país tan tan poblado, ¿no? Entonces, China no ha actuado lealmente, se ha dedicado a copiar todo lo que podía de Occidente, ha utilizado las reglas para ir a su favor. Y bueno, ha llegado un momento pues que Estados Unidos ha dicho basta, ¿no? Y eso hubiese pasado fuese quien fuese el que estuviese en la Casa Blanca, y es algo con lo que tenemos que acostumbrarnos porque eso va a seguir así. Que todos los países europeos y Estados Unidos entre ellos se dé cuenta de repente que todos los principios activos de los medicamentos se fabrican en China, que las mascarillas se fabrican en China, que los respiradores se fabrican en China, que todo lo que necesitamos para nuestra salud se fabrica en China, eso va a acelerar un proceso de desglobalización selectiva que ya empezó hace como mínimo 8 años. Y yo lo he vivido personalmente porque he visto pues cómo los departamentos que se dedicaban a mirar a China, el Departamento de Estado y el Departamento de Comercio, iban creciendo en recursos a medida que había mayor conciencia de que China no era solamente un recurso que servía pues para hacer que las compañías fabricasen allí y bajasen los precios de los productos, sino también un competidor formidable de la gran potencia, y que lo hacía de una forma poco leal, ¿no? Poco leal, ¿eh? Transferencias tecnológicas, copia de patentes, utilización de recursos financieros con reglas diferentes que las que utilizan todas las agencias de ayuda a la exportación en el mundo. Es decir, han utilizado las normas de la Organización Mundial del Comercio de una forma muy descarada a su favor, y eso ha determinado una reacción que puede ser desmedida o no, pero que va a seguir allí, porque no vamos a ver un mundo como el que hemos visto hasta ahora, ¿no? Donde todo se fabrica en China. Eso no va a seguir así, ¿no? Y en cuanto a Europa, bueno, pues hay una cierta tensión, pero yo pienso que Europa y Estados Unidos sí que van a andar de la misma mano, que bueno, pues que los europeos podemos tener cierta tendencia a criticar a Estados Unidos, y los americanos pues también tendrán sus razones, pero al final bueno, formamos un mismo cuerpo de respeto a las leyes y de democracia y de derechos humanos, que es único en el mundo, ¿no? Y creo que eso va mucho más allá de quien esté en la presidencia de Estados Unidos o de las políticas coyunturales que haya en Europa.
Bueno, pues don Jaime, quedan 100 días exactamente para la cita electoral en Estados Unidos, las elecciones del 3 de noviembre, y hay que recordar que las encuestas sitúan a Joe Biden ahora mismo pues entre 12 y 15 puntos por encima de Donald Trump, que tenía hace pocos meses, antes de la pandemia, tenía las encuestas a su favor. Pero bueno, este es un país democrático y los estados de opinión se mueven en cuestión de semanas o de meses. Don Jaime, gracias por haber estado con nosotros y sobre todo por dejarnos esas reflexiones tan interesantes. Un cordial saludo.
Gracias.
Un saludo, buenas tardes.